Muy bien, hermanos, ahí tiene el tema en la pantalla. ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? En realidad, hermanos, en cuanto a este asunto de cómo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, pues déjenme decirle que no hay en realidad muchas opciones. No dejan muchas opciones. Es muy difícil, hermanos, ayudar a alguien que no quiere y no reconoce que necesita ayuda, ¿cierto? Eso es como alguien que tiene problemas con alguna adicción. Mientras que no reconozca el daño que se está haciendo a sí mismo y no reconozca también el daño que está causando a terceros, es muy complicado ayudarle. Pues quiero decirles que este mismo principio, hermanos, se aplica en asuntos espirituales. Cuando un cristiano se ha empeñado a llevar una vida completamente ajena a la voluntad de Dios, será muy difícil ayudarle. Una de las cosas que en ocasiones impide que la persona no se deje ayudar es cuando caen en un estado de negación. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Sin embargo, la persona simplemente dice que no es cierto, que todo está bien, que todos están mal. Pero ya sería mucha coincidencia que la mayoría estuviera mal. Otra cosa que hace difícil ayudar a una persona que no quiere ser ayudada es cuando llega a pensar que mientras sus decisiones y conducta no afecten a nadie más, pues la gente no tiene por qué preocuparse, la gente no tiene por qué entrometerse, que es su vida, que hay que dejársele tranquilo. Y eso definitivamente hace aún más difícil la situación. Pero también está el orgullo, hermanos. Esta actitud soberbia no le permite reconocer su condición. Humillarse y reconocer que está actuando mal simplemente no va con esa persona. Especialmente cuando siempre se ha proyectado como alguien de carácter recio, de carácter dominante. Piensa que humillarse es para los débiles, pero no es así, hermanos. Tiene que reconocer su necesidad y dejarse alcanzar, dejarse ayudar. Diría yo, pues, que todo tiene un límite, hermanos. Esto viene siendo como una cuerda. Después de tanto estirarse, va a reventarse. Lo único que uno desea es que mientras que alguien está en esa condición, que no se deja ayudar, que no se deja alcanzar, en ese estado de negación y de orgullo insano, lo único que deseamos o esperamos es que no les vaya a suceder algo más trágico, o que les vaya a suceder una situación donde después tengan que lamentarse por el resto de su vida, o donde vaya a afectar a terceras personas. Ahora, aunque es verdad, hermanos, que no hay muchas opciones para ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, hay que hacer uso de las que sí hay. Hay que hacer uso de los recursos que sí existen, hermanos. Hay que ayudarlos a reintegrarse a una vida sana, a una vida normal, que verdaderamente lo dignifique. Y bueno, es ahí donde vamos a estar listos para apoyarle, diciéndole que cuando esté listo o cuando esté lista, ahí vamos a estar. Eso es lo único que se puede hacer, porque forzarlo, pues simplemente no se puede, hermanos. Entonces, dentro de esa apreciación que se le tiene a la persona, al decirle cuánto le amamos y cuánto nos duele verle en esa condición, hermanos, también hay que mostrar una postura firme en cuanto a nuestros valores y nuestros principios, que se dé cuenta que le amamos, pero que no estamos de acuerdo con el estilo o tipo de vida que está llevando. Ahora bien, este asunto, hermanos, de cómo ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, es algo con lo cual también nuestro Dios tuvo que lidiar, hermanos. Y lo hizo a través de los apóstoles, o mejor dicho, lo hizo a través, si nos trasladamos hacia más atrás de los apóstoles, a través de sus santos profetas en el Antiguo Testamento. Él también, hermanos, trató de acercarse a su pueblo para ayudarlos, para asistirlos. Mas, sin embargo, ellos cerraban su corazón y hacía muy difícil que Dios pudiera, pues, sacarlos de la condición en la que muchas veces ellos se encontraban, hermanos. A veces eran algunas personas, pero en ocasión también era toda la nación de Israel. Y ya una vez que, por ejemplo, se dividieron las 12 tribus, eran las 10 tribus del norte las que estaban en esa situación y las 2 tribus del sur también que se quedaron en el sur, hermanos. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, escritura, que quiero aclarar, la usamos hace como 2 semanas en el devocional del grupo de crecimiento. Esta escritura es la de Isaías, hermanos. Ahí, pues, podemos ver el corazón encallecido y la actitud irreverente que tenía esa gente para con Dios, hermanos. Situación que, como decía esta mañana, habían caído por voluntad propia, porque ellos habían abandonado la palabra del Señor, se habían apartado del pacto que Dios había hecho con ellos y de sus promesas, pues ellos no cumplieron en este caso. Entonces, en el capítulo 1, versículo 3, hermanos, se les dijo a esta gente, hermanos, en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Isaías, que los animales se comportaban mejor que ellos. Esta es una declaración bastante fuerte, hermanos. Dice el capítulo 1 de Isaías, versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, hermanos, lo que es más triste aún de lo que dice el versículo 3, es que Dios los había hecho grandes, hermanos. Les había dado muchos privilegios. Toda su gloria como nación se la había dado Dios. A Él le debían todo lo que ellos eran. Ellos eran su pueblo amado. Y eso es precisamente lo que dice en el versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Parece ser, hermanos, que les había hecho daño la manera tan especial en que Dios había tratado a su pueblo. Todo el bien que Dios les hizo, se lo pagaron, como dice aquí, con indiferencia. Y ahí la razón de su reclamo, hermanos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su dueño. Sin embargo, Israel parecía haber perdido el sentido de pertenencia, hermanos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante las lecciones que nos pueden dar en ocasiones los animales. En su simpleza nos dan grandes enseñanzas, hermanos. En cambio, el ser humano con su mente de grandeza termina actuando como si no tuviera raciocinio. Entonces, si los bueyes conocían a su dueño y le eran fieles, ¿cuánto más debían serlo el pueblo para con Dios? Ante esta revelación, hermanos, que recibe el profeta Isaías, Dios tenía como propósito hacer que el pueblo recapacitara de ese extravío en el cual se encontraban, porque un juicio vendría si ellos no volvían a Dios en arrepentimiento. La condición espiritual de ellos era deplorable, hermanos, según nos dice el versículo 4 en adelante. Dice ahí, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías, hermanos, sin esconder la condición de este pueblo, los llama tal y como están, tal como son. Hoy, obviamente, cuando se usa esos términos, hermanos, la gente tiende a escandalizarse diciendo, pero ¿cómo se atreve el predicador o el hermano X a hablar tan fuerte? Quizá, hermanos, ese ha sido el problema. En ocasiones, por no ofender a nadie, Obviamente, pues se disfrazan las palabras y quiero decirle que la gente va a seguir muy cómoda, pues, en esa condición, en ese estado, porque nadie se atreve a denunciar lo que están haciendo, hermanos. Sin embargo, aquí Isaías hace varias declaraciones sobre el comportamiento de ellos y sobre su condición. Lo estaba haciendo no simplemente por señalarlo, sino para que ellos pudieran ver su estado en el que se encontraban y pudieran recapacitar. En la primera parte del verso vemos que Isaías está maravillado, hermanos, pero no en sentido positivo. Es como si estuviera sorprendido del comportamiento de ellos, como es increíble, ¿no? Entonces, la primera cosa que les escribe es, les dice, gente pecadora, hermanos. Habían estado obrando en contra de la voluntad de Dios. Pueblo cargado de maldad es la segunda cosa que vemos aquí. Parece ser, hermanos, que no había ninguna cualidad moral en ellos. Sus malos frutos lo manifestaban en todos los aspectos de su vida. Y luego les llama también generación de malignos. Entonces, como que esa gente del tiempo de Isaías también tenían lo suyo. Y luego, hermanos, los llamó hijos depravados. Así se le llama, hermanos, a alguien cuya mente está completamente corrompida. Todos sus pensamientos, sus acciones, hermanos, o más bien sus pensamientos los manifiestan a través de sus acciones, las cuales pues son destructivas. Y estas cosas que acaba de decir Isaías aquí, hermanos, son adjetivos muy fuertes para un pueblo que conocía a Dios. Un pueblo que conocía a Dios, hermanos. Sin embargo, por haber sido infiel a quien les había dado un lugar de honor, como veíamos hace un momento, a quien les había dado un privilegio, quien les había colocado delante de él, hermanos, más alto que cualquier otra nación, y por practicar todo tipo de maldad, ya no se les podía llamar entonces pueblo santo, como Dios lo describía a través de sus apóstoles, perdón, a través de sus profetas. También se les acusa de haber dejado a Jehová, en ese mismo versículo. Son acusados de infidelidad y de inconsistencia en su relación con Dios. Y era evidente, pues, que tal comportamiento, como dice la parte final del verso 4, pues provocara ira a Dios, hermanos, o provocaran en ira a Dios. También se les acusa de haber dado vuelta atrás. Esto de darle la espalda a Jehová, hermanos, era algo muy constante en ellos. Habían dado un giro completamente extremo. De Dios, de quien ellos podían aprender cómo llevar una vida santa y digna delante de Él, habían echado todo por la borda, hermanos. Y nada bueno pudo encontrar el profeta en ellos. Esas descripciones que vemos aquí, pues, son bastante fuertes. En Dios, por lo que vemos, hermanos, a través de las Escrituras, habían progresado. Llevaban vidas sanas, llevaban vidas productivas, pero prefirieron abandonarlo completamente todo para abrazar otras cosas, hermanos, cosas destructivas que otras naciones practicaban, pero que se sentían atraídos a esas cosas. Entonces podemos decir que los cambios que hicieron los colocaban moralmente hasta la cola, hermanos, hasta atrás. No habían progresado como ellos habían considerado. Quizá ellos creían que habían aventajado mucho. Pero Isaías les dice que era todo lo contrario, que se encontraban moralmente muy mal. En el capítulo 5, hermanos, de este mismo libro, dijo Isaías que su mente se había corrompido a tal grado, hermanos, que habían perdido la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. haciendo alarde todavía de lo vano en vez de promover los buenos valores, los buenos principios que aprendían de Dios. Dice ahí, hermanos, en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Entonces, esto que vemos aquí, hermanos, es una demostración de a dónde puede llegar el ser humano cuando pierde la sensibilidad hacia los buenos valores, los cuales obviamente se basan en los principios de la palabra de Dios. Porque ya vimos, hermanos, que cuando el hombre quiere establecer los suyos, terminan como esta gente del tiempo de Isaías. Pero bueno, volvamos ahora al capítulo 1 de Isaías y veamos, hermanos, si el comportamiento de ellos tenía o les estaba dando buenos resultados como para seguir practicándolos. Porque se supone, hermanos, que uno hace cambios para mejorar en la vida. Esa es la idea. Mejorar, progresar. Pero vemos en esta parte que no es así. Desafortunadamente ellos no habían progresado. El verso 5 y 6 de Isaías, capítulo 1, les pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, ya estaban padeciendo y querían ellos, les pregunta si querían continuar en esa, con esa actitud, aún viendo lo que ya les estaba sucediendo. Y les dice, hermanos, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, era contraproducente, hermanos, que a pesar de lo que estaban pasando ellos, quisieran continuar con esa actitud. Se encontraban moralmente en un estado de deterioro, en un estado muy caótico. Y como consecuencia, dice el versículo 7 y 8, hermanos, que sus tierras y sus ciudades se encontraban en una condición similar, solo que ya en un sentido físico, pues. Ellos se encontraban, hablando en el sentido espiritual, como ya vimos, completamente deteriorados. Pero ahora procede a decirles que por causa de ese comportamiento también sus tierras habían sufrido, hermanos. Y les dice en el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Y dice ahí, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Entonces, esto que vemos aquí, hermanos, había sido el resultado de su supuesto cambio, del supuesto mejorío, y lo digo entre comillas. En un sentido, hermanos, la descripción que está dando Isaías aquí daba lástima, causaba gran dolor. Sus tierras, las cuales antes de poseerlas se les había descrito como tierras fructíferas, donde siempre se les dijo que fluía leche y miel. Cuando se les habló de la tierra prometida, les dijo Dios que les iba a dar ese tipo de tierra, hermanos. Sin embargo, ahora estaban destruidas y sus ciudades estaban completamente en ruinas, dice el profeta. Y la hija de Sión, la cual es la ciudad de Jerusalén, también había quedado en una condición deplorable. Se le describe como enramada en viña. Es decir, como un cobertizo abandonado que solo servía para guarida de leones. Ahora bien, hermanos, todo esto que dice Isaías aquí sobre las consecuencias de Israel y de Judá son cosas que ya estaban viviendo, pero que también, hermanos, hace alusión, a eventos que vendrían como consecuencia por sus acciones, por sus pecados. Seguimos leyendo el resto del capítulo 1, versículo 10 al 15, y ahí podemos ver cuál es la postura de Dios ante la maldad de ellos. Dios, hermanos, ya no toleraba sus sacrificios ni sus días de fiesta. Querían venir ante Dios como si nada estuviera pasando. Había una actitud de cinismo en ellos que parecía no importarles. Entonces, cuando leemos, esos versículos del 10 al 15, nos damos cuenta cuál es la postura del Señor. Él no iba a soportar más eso. No toleraba ese comportamiento delante de Él. Querían vivir una vida doble y presentarse ante Dios como si todo estuviera completamente bien. De manera que Dios, hermanos, en su rica misericordia, hace un intento a través de Isaías para darles una salida a esa situación en la cual ellos se encontraban, que como consecuencia traía maldición a sus tierras y ciudades. Capítulo 1, otra vez, verso 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos la disposición de Dios, hermanos. Estaba dispuesto a perdonarlos siempre y cuando ellos estuvieran arrepentidos. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, todo es condicional. Todo depende de ustedes, está diciendo el Señor. Si no quieres, dice, y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Se les llama, hermanos, entonces, a un cambio total. Esta es la manera en que Dios estaba haciendo un llamado, y esta es la manera en que Dios les estaba dando una salida a su condición. Les estaba tendiendo la mano a través del profeta Isaías, hermanos. La ayuda del Señor estaba allí manifestada. Entonces debían de hacer ciertas cosas. Debían de dejar de hacer lo malo y, como dice aquí, aprended a hacer el bien. Después, hermanos, que una persona ha practicado la maldad por un buen tiempo, hermanos, pues obviamente se va a habituar a ella, se va a acostumbrar a esa situación. Y no le va a ser muy fácil, pero sí es posible, claro que sí. Por lo tanto, entonces dejar de practicar, de acuerdo a lo que vemos aquí, dejar de practicar lo malo era el primer paso que Dios les estaba dando, que necesitaban ellos tomar. Pero luego habían de llenar ese vacío, hermanos, implementando cosas buenas. Cosas que el mismo Isaías menciona muy detalladamente, que habían dejado de hacer desde hacía ya mucho tiempo. Eso entonces lo debían de volver a aprender, como dice ahí, y no solamente aprender, sino ponerlo en práctica, hermanos. En ocasiones se llega a pensar, hermanos, que es suficiente con dejar de hacer el mal, apartarse de eso. Mas sin embargo, aquí la palabra de Dios está diciendo que hay que implementar algo en ese, una vez que la persona ha logrado dejar de hacer el mal. Hay que practicar lo que es bueno, hay que buscar eso nuevamente. Entonces, dejar de hacer lo malo es una parte del cambio, claro que sí. Pero hay que ir más allá, dice Isaías. Entonces, si ellos cambiaban su vida, hermanos, sus pecados, como dice aquí, serían perdonados. Y entonces ahora sí podían volver a restaurar su relación con Dios. Mientras no, Dios no quería tener nada con ellos ya. Ya estaba cansado. Entonces esto que vemos aquí, mis hermanos, es de una manera el mismo cuadro que estamos viviendo en nuestros tiempos. El pueblo de Dios hoy día también se ha vuelto indiferente. En sus vidas reflejan más al mundo que a Dios o a Cristo. Están más empapados del mundo que del Señor, que de su palabra. Cambian a Dios o lo ponen en un segundo plano como si Dios fuera un objeto de segunda mano. Quieren aparentar que estar alejados de Dios les va bien, que les va mejor, cuando en realidad no lo es. Jesús, hermanos, le dijo a sus discípulos allá en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es una realidad, hermanos. Dios es la fuente de todo. De Él, como dice la palabra del Señor, mana la vida. No solamente la vida, sino la salud. Dios suple nuestras verdaderas necesidades, tanto espirituales como fisiológicas, hermanos. Pero todo depende de nuestra relación con Dios. Y bueno, ante todo esto que vemos aquí, viene la pregunta, hermanos. ¿Qué haría tanto Israel como Judá ante lo que Isaías les acaba de decir? ¿Harían caso a las advertencias y a la oportunidad que Dios le estaba dando? ¿Se dejarían ayudar? Es la pregunta. Hermanos, al seguir leyendo Isaías y todos los demás profetas previos a algunos acontecimientos, tales como los sitios por parte de los asirios y luego la deportación a Babilonia, podemos darnos cuenta, hermanos, que tanto Israel como Judá hicieron caso omiso al llamado de Dios. En cuanto a Israel, dice el libro de segundo, o en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 9. Vuelvo a repetir, segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 9, perdón. Dice así la palabra de Dios, refiriéndose a Israel. Ya estaba dividido. Entonces está refiriendo en este caso, hermanos, a las 10 tribus del norte. Dice así: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y Samaria, hermanos, venía siendo la capital de Israel, del norte, pues. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Ahí está la consecuencia, hermanos. Sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y luego de Judá, Isaías dice en el capítulo 36, versículo 1, hermanos. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y bueno, aunque las ciudades de Judá, hermanos, quedaron bajo control de estos famosos asirios, el rey Ezequías se humilló ante Dios y Dios tuvo misericordia de ellos, hermanos. Dios libró de la mano de sus opresores, y esto sucedió durante el tiempo de Isaías, según nos dice ahí también en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 13 al 37, como referencia. Y bueno, hermanos, desafortunadamente, más tarde volvió a quedar cautivo Judá por las mismas razones que hemos visto aquí, hermanos. Se esperaría que ellos aprendieran su lección, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y en esta ocasión, hermanos, cayeron bajo el imperio babilónico, cuyo rey, como conocemos, era el famoso Nabucodonosor. Eso lo encontramos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 14 al 15, como referencia también se los doy. Aunque más bien vamos a leerlo, hermanos, para que podamos ver lo que sucedió. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 14 al 15. Y dice la palabra del Señor: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Jerusalén venía siendo la capital de en este caso, de la tribu de Judá, o de lo que venía siendo hoy en día el reino, pues, de Judá. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y acuérdese, entre ellos iba Daniel también, porque Daniel en su libro escribe lo que sucedió. Y ese cautiverio duró 70 años, hermanos, según nos dice Jeremías, capítulo 25, versículo 8 al 11. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 10 dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado? Esto que hemos visto aquí, hermanos, es un ejemplo de cuán complicado le fue a Isaías y a todos los demás profetas ver cómo Dios, por medio del arrepentimiento, les dio la salida, hermanos. Sin embargo, su arrepentimiento no fue sincero. Volvían a sus viejas andanzas. Finalmente, ellos mismos se colocaron en una situación inconciliable, hermanos, agotando todos los recursos que Dios utilizó para ayudarlos. Jesús mismo también pudo, él en su tiempo, ver esta misma actitud, hermanos. Antes de su muerte, cuando leemos el capítulo 23 del libro de Mateo, hermanos, o del Evangelio de Mateo, desde el versículo 13 vemos las exclamaciones de ¡ay! ¡Ay! Hablando de la actitud, del comportamiento y de lo que les iba a acontecer a ellos. Vemos entonces ahí en ese capítulo 23, versículo 13 en adelante, hermanos, el dolor que él sentía por su pueblo, porque sabía lo que les iba a acontecer después de su partida, hermanos. ¿Por qué razón? Por haber sido desleales a Dios y haber rechazado a todos los profetas, como dice ahí, dándoles muerte, así como también por haber rechazado al propio Hijo de Dios. Y en nuestros tiempos, hermanos, se vuelve a repetir esta situación. El pueblo de Dios, que es la iglesia, está siendo indiferente, como decía hace un momento. Y esa indiferencia, hermanos, los está llevando a apartarse más y más de Dios. Y por más que se les trate de animar y de invitar a las actividades, tienen otras cosas. Otras cosas, lo digo entre comillas, más importantes que hacer. Lo único que podemos seguir haciendo es animarlos. No podemos, hermanos, forzarlos a hacer algo que ellos no están dispuestos en su corazón. No podemos negar que nos da tristeza ver que están quedándose atrás, que no están aprendiendo y creciendo, como decía esta mañana, a la par de los demás. Pero no podemos obligarlos. Y lo que sí podemos decir con toda seguridad, hermanos, en cuanto a Dios, es que Él, hasta este momento, sigue haciendo el llamado a través del Evangelio para que los que no han tenido ese privilegio, hermanos, de entrar en comunión con Él, lo hagan. No importa cuál sea la condición de esa persona. No importa cuál sea tu condición, para ir más directamente. Su palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es la persona por la cual Dios te dice cuánto te ama. En esta escritura dice que Jesús murió por los pecadores. Si tú hoy reconoces esa condición, entonces esa oferta de Dios es para ti, si es que no has tenido esa oportunidad de venir al Señor. Lo que Jesús te pide que hagas es creer en Él. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y luego también, de acuerdo a la declaración que hace el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 17, versículo 31, hablando de los pasos que Dios nos da para salir, para ayudarnos a asistir a esa necesidad espiritual, se le dijo a aquella comunidad allá en Atenas, en Hechos 17:31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y da la razón por lo cual han de arrepentirse, porque habla de que Dios ha asignado, ha determinado un día en el cual traerá juicio a todas las naciones por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué otra cosa necesita hacer la persona entonces, después de arrepentirse? Necesita confesar públicamente también que Jesucristo es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Esta misma declaración hizo aquel eunuco cuando iba camino a casa, cuando iba de regreso después de haber ido a adorar a Jerusalén. En Hechos 8:36-37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, la respuesta a la pregunta fue en el verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y la respuesta fue enfática: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, al igual que el eunuco, posiblemente usted, si aún no ha obedecido el Evangelio, necesita bautizarse para el perdón de sus pecados, según Hechos 2:38. Esta pues es la manera en que Dios quiere ayudarte hoy con el problema de tu alma, para que tú des inicio a una vida nueva en Cristo Jesús, si aún no te has colocado en Cristo. Que tu actitud hacia el llamado de Dios no sea como la historia que hemos aprendido el día de hoy. Usted hoy puede tomar una decisión completamente diferente. La pregunta es: ¿atenderás a esa invitación, a la ayuda que Dios te está proporcionando por medio de su Hijo? Es una pregunta que solamente usted puede responder. Bien, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Ventura para que nos dirija en esta alabanza de invitación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a darle el espacio, el tiempo a nuestro hermano. Gracias, que Dios les bendiga.